En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 26 de abril de 2018, un día de un caudal informativo muy intenso. Hay muchas noticias y muchas de ellas de mucho interés, pero probablemente ninguna de ellas haya calado tan hondo en la espina dorsal de la sociedad española como la sentencia que hemos conocido hace relativamente poco tiempo contra los 5 miembros de la manada, que era una pandilla que estaba en los Sanfermines de 2016, a ver lo que caía. Y ya saben ustedes que los Sanfermines se han convertido desde hace algún tiempo, por desgracia, en una plataforma en la que uno no solo se manifiesta festivamente en una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país, es una fiesta donde el alcohol y los excesos empiezan a tener un protagonismo excesivo. Y eso es lo que ocurrió en el año 2016, ocurre otros años. Estos 5 miembros de esta pandilla, que se hacía llamar La Manada, conocieron una chica, establecieron una relación con ella. La chica al principio pues parece que se dejó cortejar, digámoslo así amigablemente, pero las cosas fueron cambiando de cariz conforme avanzaba la noche. En un momento determinado la metieron en un portal, lo digo para que recuerden ustedes los hechos fundamentales de esta historia, y los 5 abusaron de ella. Ella interpuso la demanda y eso dio origen a un proceso judicial que culmina hoy en su primera fase, porque hoy hemos conocido la sentencia, y es una sentencia muy controvertida. En concreto, es esta sentencia.
Debemos condenar, y condenamos, de un delito continuado de abuso sexual a la pena de 9 años de prisión. Debemos absolver, y absolvemos, de un delito continuado de agresión sexual.
La diferencia, desde el punto de vista del castigo penal, no es baladí. 9 años por abuso sexual. Hubieran sido más de 20 si la sentencia hubiera reconocido la agresión sexual. Y la verdad es que con los datos que conocemos resulta muy difícil de entender que 5 hombres metan a la fuerza a una mujer en un portal de noche y en contra de su voluntad procedan a violarla. Si eso no es una agresión sexual, que venga Dios y lo vea. Otra cosa es que luego habrá que probar o dejar de probar, y los jueces, y además con un voto particular. Había un juez que todavía consideraba excesiva la condena por abuso sexual. O sea que la controversia llega más lejos de lo que parece. Y no solo es una controversia que haga en referencia al ámbito judicial. Ahora veremos cuáles han sido las reacciones de los abogados, tanto de los acusados como de la víctima. Tampoco es una controversia que afecte solo al mundo político. Ahora veremos que han sido muchos los políticos que la han querido comentar. Sobre todo, como decía al principio, es una controversia que afecta a la población española, que de manera espontánea se está manifestando en bastantes puntos de España, en 3 o 4 de una manera significativa, Madrid, Barcelona y Sevilla, en contra de esta sentencia. Nayara Fernández.
Pues de Luis, Madrid, Barcelona, Sevilla o Pamplona son solo algunas de las ciudades en las que hasta ahora cientos de personas muestran su descontento ante la condena a la conocida como La Manada. Gritos como este de no es no o no es abuso, es violación, son algunas de las consignas que resuenan en decenas de puntos alrededor del país. Pero estas protestas no son más que la continuación de lo que ya se ha iniciado esta mañana con la concentración de cientos de personas frente a la Audiencia de Navarra de Pamplona, en cuyo interior se estaba produciendo la lectura del fallo. Tras conocerse estas, se han vivido auténticas escenas de tensión, como cuando la policía foral ha contenido a varias personas que intentaban traspasar el cordón policial en torno al edificio.
Estas son algunas de las referencias que luego conoceremos, porque como nos contaba Nayara Fernández, muchas de esas concentraciones se están produciendo ahora, estaban convocadas para las 8 de la tarde, es decir, que han comenzado hace escasos minutos. Pero os decía también, aunque lo más significativo es la reacción en la calle, la reacción espontánea de los ciudadanos de nuestro país, también se han producido reacciones de carácter político, especialmente claras, por decirlo en términos que todo el mundo pueda entender, en la izquierda española. Ha habido algunas manifestaciones que, hombre, sin cargar, porque no puede ser así, contra los jueces, manifiestan de una manera abierta, sin ningún tipo de ambaje, la discrepancia de fondo con la sentencia que hoy hemos conocido. Es el caso, por ejemplo, de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Y yo me pongo a pensar en lo que están sintiendo ahora mismo miles de padres, de madres, de abuelos y de abuelas mirándole a los ojos a las hijas y a las nietas. Y creo que tenemos que tener tolerancia cero contra toda la violencia sexual.
Con más beligerancia dialéctica se ha empleado el mandamás de Podemos, Pablo Iglesias.
Es vergonzoso que se pueda considerar que 5 matones metan a una mujer en un portal y la violen, y como la mujer no se ha resistido frente a 5 hombres que le doblan en tamaño, entonces no hay violencia ni hay intimidación. Estamos yendo muy atrás y creo que es una pésima noticia que tiene que tener a todas las mujeres de nuestro país y a todas las personas decentes indignadas.
No sé si Soraya Sáenz de Santa María, que es mujer y vicepresidenta del gobierno, está indignada o no. Ella ha tratado de dar una respuesta cuando le han preguntado a propósito de la sentencia que hemos conocido hoy, más ajustada a su situación institucional como vicepresidenta del gobierno y como, por tanto, como representante del Poder Ejecutivo. No puede hacer determinadas acusaciones que pongan en solfa la independencia de otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. Se le nota que no está muy a favor, pero mantiene en todo caso una corrección formal que no nos permite llegar más lejos. Yo no sé si ella está indignada o no. Si lo está, lo disimula.
La sentencia todavía no ha sido publicada. Yo creo que hay que estudiarla y, pues, todos los poderes públicos analizar qué tenemos que hacer para evitar que conductas como esa vuelvan a repetirse en nuestro país.
Por lo tanto, no están contentos los ciudadanos de nuestro país, no están contentos los representantes políticos de nuestro país y tampoco están contentos los actores de este acto judicial. Había algunos jueces que querían condenar por agresión y no han podido. Había un juez que ha emitido un voto particular que ni siquiera quería condenar por abuso. Yo creo que al final por eso ha habido una especie de componenda de buscar el término medio, que es la mejor manera de no hacer un buen favor a la justicia. La justicia está donde está, ya sea en la mitad o más cerca de un extremo o más cerca del otro. Pero eso de tratar de hacer ahí una componenda para que todo el mundo se quede medianamente satisfecho, al final lo que determina es que nadie se queda plenamente satisfecho. Y eso es lo que yo creo que ha pasado con el tribunal. Y desde luego, eso me consta, porque hay testimonios que escucharemos enseguida, tampoco están para nada contentos los abogados de las partes, ni siquiera los de las víctimas, que han anunciado que van a recurrir. Escuchad a Agustín Martínez.
La sentencia no es ajustada a derecho y, por lo tanto, la recurriremos. Ciertamente nos produce una satisfacción importante el hecho de que exista un voto particular en los mismos términos, poniendo de manifiesto que no existe ni tan siquiera el delito de agresión sexual.
No conocemos el nombre de la víctima, de esta chica que tenía 18 años cuando ocurrieron los acontecimientos, es decir, en los Sanfermines de 2016, y que ahora, por lo tanto, tiene 20 años. Pero sí sabemos que su abogado, Miguel Ángel Morán, también va a recurrir la sentencia.
Vamos a recurrirla porque creemos que no es ajustada. Pero nada más, o sea, respetamos la sentencia, pero no estamos disconformes con ella. Es que para nosotros hay una agresión sexual, una por cada uno de ellos, y no abusos sexuales.
Bueno, pues insisto, esta es una de las noticias más llamativas del día y nos ocuparemos de conocerla con cierto detalle y de analizar también las reacciones que ha suscitado. Pero os decía al principio que hoy era un día de un caudal informativo muy intenso y es verdad que han ocurrido cosas muy interesantes. Algo que hemos conocido hace poco tiempo, por eso lo quiero privilegiar, es uno de los acontecimientos más recientes, por lo tanto más novedosos, por lo tanto quiero pensar que más desconocidos para la mayor parte de ustedes, es que el juez Manuel García Castellón, que instruye el caso caso Lezo, ha decidido imputar a Alberto Ruiz Gallardón y lo ha citado a declarar el próximo día 7 de junio. Lorena López Lobo.
El juez Manuel García Castellón cita al expresidente madrileño el próximo 7 de junio para que comparezca en calidad de investigado en el caso que instruye la trama del canal de Isabel II. En las mismas condiciones, llama también los días 5 y 6 de ese mismo mes al exconsejero de Justicia y expresidente de la empresa pública de agua, Carlos Mayor Oreja, y al exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo. Una operación Lezo, recordemos, que ya se ha llevado por delante a otros pesos pesados del Partido Popular, entre ellos a otro expresidente regional, a Ignacio González.
Bueno, este es un asunto que a mí me parece que tiene especial importancia en el contexto en el que nos estamos moviendo. Desde luego que se impute a un exministro de Justicia es ya en sí mismo una noticia de mucho calado informativo. Es verdad que se le imputa no como consecuencia de su gestión en el Ministerio de Justicia, sino como consecuencia de su gestión como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Parece que este es un cargo maldito, el de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque a Alberto Ruiz Gallardón le están trayendo consecuencias jurídicas, ya veremos en qué acaban. A Ignacio González, lo hemos visto, se lo llevó por delante este mismo caso Lezo, y que hablar de Cristina Cifuentes. ¿Están conectados el caso Lezo y lo que le ha ocurrido a Cristina Cifuentes? Miren, les voy a decir algo que forma parte de mi convencimiento personal. Sí, están conectados. Y además me baso en hechos. Otra cosa distinta es que esos hechos sean lo suficientemente concluyentes como para que se pueda establecer una relación de causa-efecto. ¿Quién denunció, quién puso en conocimiento de la justicia el llamado caso Lezo? Es decir, la compra de una empresa en América por mucho más valor del que tenía para asignarlo al patrimonio del canal de Isabel II. La denuncia la hizo Cristina Cifuentes. Y cuando Cristina Cifuentes hizo esa denuncia, algunas de las personas que quedaban salpicadas por esa denuncia, como por ejemplo un señor que tenía el 25% de un medio de comunicación, de La Razón, impugnaron inmediatamente, o apelaron, por decirlo de alguna manera, a los primos de Zumosol que podían protegerles. Y utilizaron la mediación, entre otros, lo digo porque estos son datos conocidos, hay grabaciones. La UCO grabó las conversaciones entre Mauricio Casals, más conocido en la Villa y Corte como el Príncipe de las Tinieblas, uno de los traficantes de influencias más marrulleros que circulan en la vida política de nuestro país y que además chapotean en las cloacas del sistema con una comodidad verdaderamente prodigiosa. Este señor, Mauricio Casals, presidente de La Razón, se puso en contacto, o mejor dicho, recibió la llamada de un accionista, el 25% de su periódico, que casualmente era el representante del canal de Isabel II en América. Y por lo tanto, uno de los que estaban directamente salpicados por la denuncia que la Comunidad Autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, si lo queremos simplificar, había puesto en conocimiento de la justicia. Y durante las conversaciones que grabó la UCO, escuchamos a Mauricio Casals diciendo, entre otras cosas, no te preocupes, te vamos a proteger, vamos a colocar todo el poder mediático del grupo, no solo el periódico La Razón, también Onda Cero, también La Sexta, también Antena 3, al servicio de la defensa de tus intereses, que son los nuestros. Y esta señora, Cifuentes, se va a enterar y se le caerá el pelo. Esto es una frase textual. Por eso digo que justo hoy, cuando conocemos que el caso Lezo ha llegado tan lejos como a imputar a Alberto Ruiz Gallardón, recordar la amenaza de que a Cristina Cifuentes, por esta historia, se le iba a caer el pelo, no me parece un asunto baladí. Me parece que puede explicar algunas de las cuentas pendientes que se están dilucidando en la vía pública por esta cuestión. Y naturalmente trataremos de llegar al fondo de esa cuestión y ver si se puede o no se puede establecer esa relación de causa-efecto. Yo vuelvo a repetir que mi opinión personal es que se puede y se debe establecer esa relación de causa-efecto. A propósito del futuro ya de Cristina Cifuentes, poco podemos decir. Ella sigue siendo, de momento, lo único que es diputada en la Asamblea. Parece que el Partido Popular le va a dejar ser diputada en la Asamblea, diputada rasa, diputada de a pie, pero todavía están tratando de ver quién la sustituye como presidenta autonómica, no con carácter provisional, porque ya sabemos que con carácter provisional es Ángel Garrido, el vicepresidente asume el poder con carácter interino hasta que haya una sesión de investigación. investidura, y el Partido Popular está deshojando la margarita a ver a qué diputado autonómico del PP le otorga la responsabilidad de ser el candidato a la investidura. Hoy Martínez Maillo ha dicho que el banquillo es amplio y que todavía se tomarán unos días para tomar la decisión.
Hay mucho banquillo en el grupo parlamentario, hombres y mujeres con capacidad para asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo creo que hay que esperar unos días, probablemente hasta después del puente.
Bueno, sin embargo, fíjense ustedes, el Partido Socialista, que acarició en algún momento la posibilidad de que, como consecuencia de la moción de censura y de la resistencia inicial de Cristina Cifuentes a abandonar el cargo, acarició la posibilidad, digo, de que Ángel Gabilondo fuera el presidente de la comunidad autónoma. Me había dicho Ciudadanos, si Cristina Cifuentes no dimite, como consecuencia, ya lo recuerdan, de el famoso máster en la red Juan Carlos, pues nosotros apoyaremos la moción de censura y haremos al señor Gabilondo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, ahora Cristina Cifuentes ha dimitido, bien es verdad que no por lo del máster, pero ha dimitido, y por lo tanto de lo que se trata es de saber si existen o no existen posibilidades de que haya un cambio, no de persona, que eso es obligado, sino también de partido en la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Partido Socialista acarició la idea de tener ese centro de poder y no lo abandona, y hoy José Manuel Franco, que es el presidente de la Federación Socialista Madrileña, ha anunciado que es candidato a esa sesión de investidura Ángel Gabilondo.
Para terminar de una vez con esta situación, en coherencia, hemos decidido presentar como candidato a la investidura el Grupo Parlamentario Socialista, y cuenta con el apoyo tanto de la Ejecutiva Regional como Federal a Ángel Gabilondo como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Insisto, somos coherentes con la moción de censura y creemos que es la única alternativa posible a los gobiernos del Partido Popular.
Bueno, a todo esto, naturalmente, dependen de Ciudadanos. Y Ciudadanos lo que ha dicho hasta ahora es que ellos, mientras no haya un candidato que les parezca infumable, van a apoyar a la lista más votada y, por lo tanto, no cabe, en principio, si no cambian las circunstancias en los próximos días, ningún riesgo de que el Partido Socialista se haga con ese centro de poder que es la Comunidad Autónoma Madrileña. Y luego, hoy ha habido también, como saben, probablemente se han seguido las informaciones más destacadas del día, una intensa actividad informativa en el Congreso de los Diputados, porque hoy se debatían las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Lo de menos, fíjense ustedes, lo de menos en el panorama informativo es cómo quedan los presupuestos generales del Estado, cómo quedan en este primer proyecto. Hay que tramitarlos y luego veremos las enmiendas. Lo demás es qué precios ha tenido que pagar el Partido Popular para obtener los votos necesarios para que se solvente este trámite de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Y ha ocurrido hoy una cosa que a mí me tiene muy perplejo y que por eso digo que me parece que le da a esta noticia un carácter muy interesante desde el punto de vista informativo. Ya saben que desde el lunes Ciudadanos venía esgrimiendo un argumento que ponía en riesgo, en principio, el buen fin de la tramitación de los presupuestos. Había dicho varias veces, no un día, lo dijeron el lunes, lo dijeron el martes y lo repitieron ayer miércoles. Si se ha producido alguna contrapartida non santa del gobierno al PNV, como por ejemplo acercamiento de presos, o como por ejemplo la ruptura de la caja de la Seguridad Social, Ciudadanos votará en contra de los presupuestos. Bueno, pues, qué casualidad. Hoy tenemos más elementos encima de la mesa que nunca para sospechar que efectivamente ha habido contrapartidas non santas, y sin embargo Ciudadanos enmudece de una manera absolutamente cósmica. Porque hoy hemos sabido que el gobierno renuncia a impugnar ante el Tribunal Constitucional, a recurrir ante el Tribunal Constitucional, la decisión de la mesa del Parlament de Cataluña de permitir el voto delegado del señor Comín. Y eso quiere decir que el gobierno allana el camino para que pueda, en segunda vuelta, en una hipotética votación de investidura, ser elegido un candidato independentista sin los votos de la CUP, que ya había dicho que no estaba dispuesto a otorgarlo si no fuera Carles Puigdemont. Como el PNV había vinculado el apoyo a los presupuestos a que decayera el 155, y dado que el 155 decae en cuanto haya un gobierno de la Generalitat, la ecuación es bien sencilla. El gobierno no recurre y, por lo tanto, el voto que necesitan los independentistas para que haya gobierno lo tienen, con la complicidad del gobierno. ¿Es fundamento suficiente para sospechar? Yo creo que sí. Yo particularmente creo que sí. ¿Ha dicho algo Ciudadanos hoy en el pleno de investidura? No, señor. Hoy se ha limitado a meterse con Montoro, que por cierto está como un echeomo. O sea, está magullado por la derecha y por la izquierda. Y ha dado una demostración de lo que es un tipo que está políticamente groggy. Luego de eso hablaremos. En conclusión, Ciudadanos se hace fuerte contra el débil. Es decir, contra Montoro. Pero no arremete o no sigue con lo que nos había dicho que iba a ser su leitmotiv, que es tratar de impedir contrapartidas intolerables, llámenle ustedes como quieran, del gobierno en el asunto de Cataluña. En definitiva, que de las muchas incógnitas que se planteaban en torno a los presupuestos, solo hemos resuelto una. Habrá presupuestos. Katy Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Es una de las tres incógnitas que se resuelve en esta semana. Si habrá presupuestos, si habrá gobierno en Cataluña o elecciones. Una cuestión supeditada a la segunda y la segunda a la tercera por el mantenimiento o no del artículo 155. Hoy se resuelve solo la primera cuestión, pero de momento, porque el día 22 de mayo es cuando expira el plazo de formar gobierno en Cataluña y dos días más tarde se vota el dictamen de la Comisión de Presupuestos, el 24 de mayo. ¿Qué se augura en los cenáculos políticos? Pues se responde afirmativamente a las tres cuestiones. Habrá presupuestos y gobierno en Cataluña, no elecciones, porque los independentistas cerrarán un acuerdo in extremis siguiendo su práctica habitual y como se ha vivido a nivel nacional con el PNV. La política, dicen, se ha convertido en una profesión de último minuto.
La política se ha convertido también en una manera de decir una cosa y pensar la contraria.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Ideas claras.
Jueves 26 de abril de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arriaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy también hemos conocido los datos de la encuesta de población activa y el número de parados ha aumentado en 29.400 personas durante el primer trimestre del año, por lo que ya alcanza las 3.796.100 personas. El freno en la mejora del mercado laboral apreciado al cierre del año pasado y a comienzos de 2018 no ha podido evitarse a pesar de que este año la Semana Santa haya caído dentro del tercer trimestre. Es por ello que hoy los sindicatos hacían una valoración negativa sobre estos datos. Escuchamos a Pepe Álvarez de UGT y a Lola Santillana de Comisiones Obreras.
Podríamos entender que estamos ante un frenazo en la creación de empleo, pero creo en todo caso que en nuestro país continuar así es continuar engañándonos, porque el empleo que se crea es de muy baja calidad, tiene mucho que ver con la temporalidad.
Esto significa que el gobierno, una vez más, no muestra toda la cara de la verdad de lo que ellos llaman recuperación económica. Estos son datos muy negativos para nuestro país.
Más cosas. El fiscal José Perals ha mantenido este jueves las penas por terrorismo para los 8 presuntos agresores de 2 guardias civiles en Alsasua, al considerar que molieron a palos, ha dicho, a los agentes siguiendo una estrategia de ETA. En la novena jornada del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, el fiscal y las acusaciones han expuesto sus conclusiones y han mantenido la petición de que se les apliquen penas por actos terroristas.
En la noche del 14 al 15 de octubre, lo que consideramos que ha quedado probado es que los acusados, impulsados por Joaquín Unamuno y Adur Ramir, se concertaron a través de los servicios de mensajería instantánea, de los teléfonos móviles, del WhatsApp, del boca a boca, con muchas más personas que no han sido identificadas, para agredir de una manera salvaje y violenta a los 2 guardias civiles que estaban disfrutando, como ya hemos dicho, de la noche con sus parejas.
Por otro lado, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha pedido este jueves a 5 de sus miembros que son objeto de una investigación por posible corrupción y sobornos con prostitutas que renuncien y devuelvan sus actas. La decisión, aprobada por 123 votos a favor y 9 en contra, afecta al senador del Partido Popular, Pedro Agramunt, y al diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, a los que una comisión de investigación sobre alegaciones de corrupción les ha reprochado haber vulnerado el código de conducta del Consejo de Europa. Y acabamos con una última hora. El cómico estadounidense Bill Cosby ha sido hallado culpable de agresión sexual, según acaba de fallar un juzgado estadounidense hace tan solo unos minutos. Según ha quedado probado hoy, Cosby, de 80 años, cometió un delito sexual contra una ex empleada a la que drogó y violó en su propia casa.
Bill Cosby, un cómico con final trágico. De la risa al llanto, los extremos se tocan.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Hola amigos, las 8 y 26 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos con la sentencia, la controvertida sentencia que tanto está dando que hablar hoy en nuestro país. Ya saben ustedes que hoy hemos conocido la sentencia contra la tristemente célebre, conocida como Pandilla de la Manada. Ellos se hacían llamar la Manada. Eran cinco tipos que estaban en los Sanfermines de 2016, pues viviendo los excesos que desgraciadamente se están enseñoreando de la festividad de los Sanfermines un día y otro día. Y conocieron a una chica de 18 años, trataron de establecer una relación con ella. Ella, en principio, pues se dejó cortejar, utilicemos esa palabra. Intentaron irse a un hotel para tener sexo con ella, no había habitaciones. En un momento determinado ella empezó a darse cuenta de que eso podía tener, digo por los indicios que hemos ido conociendo, que podía tener un cariz más bien poco satisfactorio para sus intereses. Intentó no querer ir por las callejas oscuras por donde ellos las estaban llevando, se resistió, pero el jefe de la manada, en un momento determinado, el Prenda, se hace llamar el tipo, que efectivamente de bastante bien el sobrenombre, vio cómo se abría un portal, utilizó esa posibilidad, la metió a la fuerza dentro de ese portal y los cinco miembros de la manada la violaron. Esto es lo que nosotros habíamos conocido grosso modo. Y esto es lo que se puso en conocimiento de la justicia cuando esta víctima, cuyo nombre desconocemos, 18 años en el 2016, 2020, en este momento denunció los hechos. Y el trámite judicial comenzó hasta que hoy hemos conocido una sentencia. Una sentencia que no deja contento absolutamente a nadie. Lo condenan. Condenan a los cinco a 9 años por abuso, pero no le condenan por agresión sexual, que hubiera supuesto condenas de más de 20 años de privación de libertad. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, una sentencia, como dices, que no ha gustado a nadie, ni a los magistrados, que se han pasado 5 meses discrepando sobre la misma y que han llegado a admitirla con un voto particular, ni a la Fiscalía, que pedía 22 años por una agresión sexual, tampoco a la acusación, que elevaba aún más esa pena, y ni siquiera a la defensa, que ya ha anunciado que va a recurrir buscando la total absolución de los clientes, de sus clientes. Lo decía a la salida Agustín Martínez, abogado de 4 de los acusados.
La sentencia no es ajustada a derecho y, por lo tanto, la recurriremos. Ciertamente nos produce una satisfacción importante el hecho de que exista un voto particular en los mismos términos, poniendo de manifiesto que no existe ni tan siquiera el delito de agresión sexual.
En poco más de 20 minutos, en medio de una gran expectación, también con algo de retraso debido a la excesiva afluencia de medios, el presidente del tribunal ha leído el fallo exculpando a los 5 jóvenes sevillanos de la manada del delito de agresión sexual y condenándoles a 9 años de cárcel por otro de abusos sexuales continuados con prevalimiento, es decir, aprovechándose de su superioridad respecto a la víctima, una joven madrileña de 18 años.
Absolvemos a don José Ángel Prenda Martínez, don Ángel Boza Florido, don Antonio Manuel Guerrero Escudero, don Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y don Jesús Escudero Domínguez de un delito continuado de agresión sexual y condenamos, como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual, a la pena de 9 años de prisión.
Les absuelven también de un delito contra la intimidad por la grabación con el móvil y la difusión de los vídeos y del robo con violencia del teléfono de la joven. Por eso último, solo ha sido condenado Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, por un delito leve de hurto por el que tendrá que pagar 900 euros que se suman a la indemnización conjunta de 50.000 que entre todos deberán abonar a la víctima, además de otras medidas complementarias como 5 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena y una orden de alejamiento de 15 años. Una sentencia que la acusación particular asegura respetar, pero que igual va a recurrir. Escuchamos al letrado Miguel Ángel Morán, que decía sentirse decepcionado.
Vamos a recurrirla porque creemos que no es ajustada. Pero nada más, o sea, respetamos la sentencia, pero no estamos disconformes con ella. Es que para nosotros hay una agresión sexual, una por cada uno de ellos, y no abusos sexuales.
El tira y afloja entre los tres magistrados de la sala ha sido constante desde que comenzó el juicio y ya durante la vista quedaron patentes esas diferencias. Dos de los jueces apostaron desde un principio por un delito de agresión sexual penado con hasta 25 años de cárcel, misma visión que la fiscalía. Sin embargo, otro de los magistrados, el que ha emitido finalmente el voto discrepante, Ricardo González, pedía la libre absolución de la manada. Reconoce el evidente juicio paralelo y defiende en la sentencia que en los vídeos grabados por los acusados no se aprecia signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones, además de señalar que era una escena de sexo entre jóvenes, tal y como se recoge textualmente en el documento.
Las imágenes son de contenido perturbador, pero en ellas no se aprecia nada más que una cruda y desinhibida relación sexual, mantenida entre cinco varones y una mujer, en un entorno sórdido, cutre e inhóspito, en la que ninguno de ellos, tampoco la mujer, muestra el más mínimo signo de pudor. Observo, por tanto, una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo entre todos ellos, y ciertamente menor actividad y expresividad en la denunciante.
Sus dos compañeros magistrados comparten que no ha quedado probado el empleo físico de la fuerza para doblegar la voluntad de la denunciante, pero reconocen que la joven sintió un intenso agobio, desasosiego y estupor en el portal donde ocurrieron los hechos, lo que la llevó a adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Para el abogado de la manada, esta divergencia de opiniones entre los tres jueces es una buena noticia y se agarra al voto discrepante para seguir peleando por la libertad de sus defendidos.
No siempre las mayorías llevan razón y que por lo tanto el hecho de que por dos votos contra uno haya una sentencia condenatoria no nos impide pensar que a corto plazo y en función de los recursos la sentencia vuelva a tener el sentido que entendemos desde un principio que debería ser, que no es otra que una sentencia absolutoria.
Con la ley en la mano, el Código Penal estipula que para que pueda aplicarse el delito de agresión sexual es necesario ejercer violencia o intimidación, algo que según el tribunal no ha quedado probado. Ha sido una de las claves del juicio, la otra ha sido el consentimiento de la joven. Si ella no hizo, no dijo o no pudo hacerles ver que no estaba de acuerdo, ¿pudieron los miembros de la manada saber que no consentía el acto sexual? Cuestiones como estas han dividido al tribunal, obligándole finalmente a emitir una sentencia que deja abierto un horizonte incierto.
Bueno, un horizonte incierto y una riada de protestas, y además las más significativas, las más espontáneas. Es decir, hay políticos, luego lo veremos, que han reaccionado y que han emitido ya un juicio valorativo, pero hay muchas personas en lugares diversos de la geografía nacional que se han querido manifestar espontáneamente en contra de esta sentencia. Nayara Fernández.
Así es, Luis, en las calles de numerosas ciudades alrededor de España resuenan hasta ahora cantos como estos. La sentencia a la manada ha caído como un jarro de agua fría en colectivos y asociaciones feministas que han convocado entre las 6 y las 9 de la noche numerosas concentraciones frente a las audiencias provinciales, ayuntamientos y plazas de distintas ciudades. En la capital, en Madrid, la concentración estaba prevista para las 8 de la tarde frente al Ministerio de Justicia, aunque se ha podido ver a gente congregada a lo largo de toda la tarde. Aquí se han podido escuchar consignas como "La manada somos nosotras", además de algunos gritos dirigidos a los jueces. En el caso de la ciudad condal, el lazo amarillo ha compartido hoy espacio con el morado en una plaza San Jaume abarrotada. Finalmente, los manifestantes concentrados se han dirigido hacia el Palacio de la Justicia de Cataluña, donde continúan hasta ahora entre gritos de apoyo a la víctima de los cinco jóvenes condenados. Y distinto aplazamiento, pero en las mismas escenas en otros puntos como Pamplona, donde tuvieron lugar los abusos, o en Sevilla, de donde son naturales los agresores. Aquí, en la capital andaluza, la concentración ha terminado convirtiéndose en una manifestación consentida incluida por todas las mujeres violadas. Y esas protestas son solo la continuación de lo que se iniciaba esta mañana. Cientos de personas se han concentrado frente a la Audiencia de Navarra en Pamplona y han mostrado su descontento con el fallo en el juicio a los cinco integrantes del grupo autodenominado La Manada. Varias decenas de personas se concentraban ya a las puertas del Palacio de Justicia antes de conocerse el fallo, entre ellas Asun Casasola, la madre de Nagore Lafague, la joven asesinada en los Sanfermines de 2008. Las escenas más tensas se han vivido tras escuchar las noticias que llegaban desde dentro del tribunal, la condena por abusos sexuales. Todos los presentes esperaban que los cinco acusados fueran condenados por agresión sexual, por lo que la indignación se ha apoderado de los concentrados.
Si te resistes, te matan. Y si no consientes...
Se ríen de todas las mujeres. La justicia no existe en este país.
Bienvenidos sean los violadores, están diciendo.
Es que esa gente va a volver a Sevilla y las mujeres sevillanas van a estar igual dispuestas.
Que tenemos a las nietas y estamos acojonados.
Muchos de los concentrados han exhibido manos rojas, símbolo contra las agresiones sexistas, y han repetido la consigna "Yo sí te creo" en solidaridad con la víctima. La tensión ha ido increciendo hasta el punto de que la policía foral ha tenido que contener a varias personas que han intentado traspasar el cordón policial en torno al Palacio de la Justicia. No obstante, estas manifestaciones no han sido bien recibidas por parte de la defensa de los acusados. Escuchamos al abogado de 4 de los 5 miembros de la manada, Agustín Martínez, a su salida de la lectura del fallo.
Nadie ha visto lo que ha pasado dentro de la sala. Solamente las 3 personas que estaban dentro del tribunal y las partes. Hablar de algo que no se ha visto y considerar, como estaba escuchando, es violación, no es abuso. Pero oiga, si es que ustedes no saben lo que ha ocurrido dentro de la sala.
Y mientras se sucedían estas reacciones, las redes sociales también se llenaban de protestas y etiquetas como "alerta feminista" o "solo sí es sí". Estas muestras de disconformidad han llegado incluso a la plataforma de peticiones change.org, donde se ha puesto en marcha una iniciativa para exigir al Tribunal Supremo la inhabilitación de los magistrados de la Audiencia de Navarra.
Indignación en la calle e indignación también en un sector no pequeño de la clase política española, fundamentalmente en la izquierda. Miriam Muro.
Podemos y el PSOE se rebelan contra la sentencia de la manada. Pablo Iglesias ha asegurado en Twitter que la condena solo por abuso es una pésima noticia y que le da vergüenza y asco. Pero un paso más ha dado su portavoz de Igualdad, Sofía Fernández Castañón, que en declaraciones en el Congreso afirmaba que la sentencia es, ha dicho, violencia institucional en el ámbito jurídico porque niega el delito, dice, de violación, minimiza la agresión y se da una solidaridad implícita con los agresores. En su argumentación recordaba también el caso de Diana Kerr.
Y pensemos, si no, en el caso de Diana Kerr, y pensemos qué ocurre cuando una mujer se resiste, y pongámoslo en un escenario terrible como es este, 5 hombres en un portal, vamos a pensar qué ocurre cuando una mujer se resiste, y si no, vemos que precisamente ahí lo que tenemos son mujeres asesinadas.
Cabe recordar que fue precisamente tras encontrarse las pasadas Navidades el cuerpo de Diana Kerr cuando Podemos apoyó la propuesta del PNV para derogar la prisión permanente revisable. Entonces Pablo Iglesias llegó a decir que era fundamental no legislar en caliente tras el asesinato de la joven. Ahora, tras otro caso de gran impacto social, apuestan desde Podemos por una ley, dicen, específica que aborde las violencias sexuales y que garantice, aseguran, recursos de la administración pública. También desde el PSOE, en esta misma línea, Pedro Sánchez mostraba en Twitter también su desconformidad con la sentencia, asegurando que ella dijo no. Te creímos, dice Pedro Sánchez, y te seguiremos creyendo. Si lo que hizo la manada no fue la violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?, se pregunta el líder de los socialistas.
Bueno, intentando llegar más allá, es decir, el enfado que hay en la calle y el enfado que muestran los líderes, sobre todo los líderes políticos de la izquierda. Hemos escuchado al principio del programa a Soraya Sáenz de Santa María mantener una posición mucho más prudente porque ya es vicepresidenta del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, y no puede arremeter contra el Poder Judicial porque la separación de poderes es básica en nuestro ordenamiento constitucional. Pero más allá de las protestas, ya sea en la calle o en la política, está el análisis de lo que han hecho los jueces. A mí, particularmente, arriesgo una opinión. Naturalmente, me parece que ha sido una sentencia que se produce como consecuencia de un pasteleo entre ellos. Porque sabemos que había algunos que sí que eran partidarios del abuso y había otro, en concreto otro, que ha seguido emitiendo un voto particular que ni siquiera quería la condena por agresión. Y esto parece que sea in medio virtus. Es decir, el fruto de un cambalache. Esto es lo que parece. Lo que parece. Lo que a mí me parece. Don Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas tardes.
Menudas tardes, Luis. Menudas tardes. Madre mía, es sin duda. Te lo digo con total sinceridad, El caso más complicado en sus consecuencias y el que más valoraciones me obliga a hacer. He escuchado atentamente todo el informe que habéis hecho, todas tus reflexiones. He leído a una ministra en Twitter decir que hoy se le hace más complicado respetar una sentencia judicial. Todo esto es muy peligroso y todo esto es muy feo, pero tenemos que analizarlo desde las mayores de las frialdades para intentar ponerle remedio en el futuro. Permíteme que diga una cosa. Hace aproximadamente un mes y medio, en Asturias, un tribunal puso en libertad a 2 hermanos que obligaban a las prostitutas que tenían esclavizadas a comerse literalmente billetes de 5 euros cuando no alcanzaban lo que ellos consideraban que tenían que ganar cada día. Evidentemente, lo de que las violaban lo voy a obviar, porque un tipo que es capaz de comportarse así con otro ser humano es capaz de todo lo demás. Fue una noticia relatada en medios locales, pero nadie hizo ni caso. Nadie se rasgó las vestiduras. Desde que arrancó el juicio de la manada, es más, desde que yo creo que ocurrió algo en ese portal delictivo, y voy a decirlo directamente, desde que abusaron de esta chica, se cuentan por decenas las sentencias judiciales relacionadas con abusos y agresiones sexuales que reciben o que recibirían críticas mayores de las que estamos oyendo. Pero hoy, de repente, todo el mundo ha querido fijarse en que el ordenamiento legal con respecto a las agresiones sexuales debe estar fallando, porque esta sentencia no cuadra en la cabeza de la gente. Y muy desgraciadamente tengo que decir que la sentencia, leída y releída, son más de 300 páginas, y me la he leído porque para eso me pagan, releída y releída, cumple todo el paradigma legal que tenemos ahora mismo a nuestro alcance. La ley dice que los tribunales los componen tres jueces precisamente para prever lo que ha pasado hoy. Si un juez está en desacuerdo, dos deben poner todo su empeño, y lo han hecho durante 5 meses, para doblegar su voluntad, para convencerlo con argumentos jurídicos de que lo que está diciendo no es lo justo. Y en eso es en lo que se han tardado 5 meses. Llegado un momento, al señor Rodríguez no ha habido quien lo convenciera. Y el señor Rodríguez ha dicho muy claramente que la única prueba física que él recibe en su tribunal es un vídeo de 96 segundos, en el que no puede apreciar el elemento básico que establece el Código Penal: la violencia que convierte el abuso sexual en una agresión sexual. Bueno, estamos cumpliendo la ley hasta aquí, nada del otro mundo, y que nadie se alarme porque hay un voto particular, porque yo cada semana recibo en mi correo electrónico docenas de sentencias con votos particulares, faltaría más. Pero esto nos lleva a otra reflexión más grave todavía. Deberíamos plantearnos por qué existe un tipo penal que se llama contra la libertad sexual, y cuando se doblega la libertad sexual de un ser humano hay grados de padecimiento. Porque lo que te está dejando muy claro este tribunal es que sin necesidad de pegarle como se hace con prostitutas, de quemarla como se hace con prostitutas, de tatuarle códigos de barras como se hace con prostitutas, una mujer puede sentirse absolutamente sometida por la mera presencia de 5 personas mayores que ella, más fuertes que ella, y yo estoy convencido de que eso ocurrió. Bien, pues entonces tenemos que hablar con el legislador, o con el aspirante a legislador, que Pedro Sánchez y Susana Díaz, muy raudos, han ido a criticar esta sentencia, y Susana Díaz en concreto, y ya se lo ha dicho, ya se lo han afeado en Twitter el propio padre de Marta del Castillo, no la vimos tan contundente con otras sentencias como precisamente la de Marta. Bueno, pues el legislador debería tomar nota, y a lo mejor está mal que haya un termómetro de violencia sexual. Cuando una persona, un ser humano, un niño, un menor, una mujer, un hombre, quien sea, ve violentada su libertad sexual, deberíamos empezar a plantearnos que no hay grados, que no hay abusos, que no hay agresiones, que todo es una violación de tu libertad sexual. Y tal vez así no tendríamos el debate que estamos teniendo hoy.
Bueno, hombre, vamos a ver, en este momento hay... yo entiendo lo que tú dices, y efectivamente a lo mejor conviene afinar más en este caso concreto cuál es la tipificación de las conductas en los delitos que atentan contra la libertad sexual. Pero tú sabes también como yo que estos mismos hechos que estaban sometidos a una valoración subjetiva también por parte de los jueces hubieran podido perfectamente merecer un tratamiento y una sentencia distinta, ¿no?, del tribunal.
Vale, pues vamos a hacer un ejercicio de democracia como se está haciendo en los países de nuestro entorno. ¿Por qué las violaciones no las puede juzgar el jurado popular? ¿Por qué? O sea, de verdad, ¿podemos dejar de ser tan paternalistas con la población? Se nos sustrajo el derecho de juzgar a terroristas, a narcotraficantes y a violadores. ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? Si tenemos una madurez social lo suficientemente alta como para lanzarnos a la calle... Mira, en todos los palacios de justicia de este país hay una estatua.
Son razones distintas, ¿eh? O sea, no me lleves por ahí porque nos enzarzaremos en una discusión que tú sabes que a mí me apasiona. El narcotráfico y el terrorismo puede llevar aparejado un tipo de intimidación, incluso de coacción por parte de las bandas que están detrás, que a los jurados les pueden impedir, digamos, verlo con objetividad. Y no ese es el caso de los violadores.
y por qué están los tres encuadrados
pues
en
eso,
tribunales.
Pregúntaselo al que evitó que se pudiera hacer un jurado popular.
Correcto. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque nos guste o no, de verdad, es que quiero dejar esto clarísimo y es horrible tener que hacerlo cada dos minutos, pero no me voy a cansar de hacerlo. Malditos miembros de la manada, creo que son unos agresores sexuales de libro. De verdad, la sociedad está mucho mejor sin esos tipos en la calle y lamento mucho lo que le pasó a esa chica, que estoy convencido fue una violación en toda regla. Dicho esto, hay una estatua en todos los palacios de justicia. Es una figura que tiene tapada los ojos y tiene una balanza en una mano. ¿En cuánto hemos ayudado hoy a la justicia ciega y justa manifestándonos en la puerta de una audiencia provincial? Porque era una turba intentando doblegar el sentido de una sentencia. El ordenamiento jurídico...
No, ahí discrepo contigo, Alfonso. Tú puedes intentar doblegar el sentido de una sentencia antes de que se conozca la sentencia.
Sí.
Y tú ya sabes que esa sentencia se ha producido, por lo tanto no la puedes doblegar. Ahí lo que se estaba manifestando, en mi opinión,
sí,
era una falta absoluta de acuerdo, de entendimiento, de justificación por lo que habían razonado los jueces, Luis, es decir, de discrepancia.
No, Luis, la misma convocatoria de hoy es la que en mitad del juicio obligó a suspender la vista.
Bueno, bien, de acuerdo.
Porque apenas se escuchaba lo que ocurría
en la sala. Y en aquel caso podías hablar de la posibilidad de intimidar. Intolerable. Hoy, sin embargo, lo que se ha producido es una, efectivamente, yo creo que, no sé si espontánea del todo, me imagino que habría intereses que lo estaban...
Estaba convocada antemano para hoy y lo respeto.
Bueno, no hables de una, porque se han producido muchas.
Sí,
se han producido
en Madrid.
En Barcelona, en Pamplona, en Sevilla.
Es así, las siguientes han sido absolutamente reactivas. Yo lo que vengo a decir, y por Dios, que nadie crea ni interprete que... Es que el problema de este caso es que parece que cualquier expresión de desacuerdo ataca a la víctima, y nada más lejos de mi intención. De hecho, la sola palabra de la víctima ha valido para mantener en prisión a estos tipos. O sea, que tengamos en cuenta que su relato era válido y creíble. Pero si tenemos unas reglas del juego que nos hemos antoimpuesto, y si escuchamos a los políticos decirle a nuestro país cada lunes y cada martes soy respetuoso con las sentencias judiciales, lo que no podemos hacer es empezar a seleccionar, porque vamos a entrar en un juego muy peligroso.
No, pero estamos ejerciendo algo a lo que tenemos derecho, que es, algunos, yo discrepo de esta sentencia, lo digo abiertamente.
No, pero tú no tienes ninguna responsabilidad política.
Bueno, bien, no, de acuerdo, pero qué decir, yo no entiendo esta
¿sabes lo que nos diferencia a ti y a mí de Pedro Sánchez? Que tú no tienes ninguna responsabilidad política y que yo me he leído la sentencia íntegra. Eso es lo que nos diferencia de un tuit en la que, de forma gratuita, lo digo sinceramente, pongo el ejemplo de Pedro Sánchez porque es la figura política con más peso que he oído en tu relato, pero me valdría cualquier otro. Está bien, de verdad, tener una opinión, y está muy bien expresarla, pero hay que ser consecuente con quién te está escuchando. Me he leído hasta la saciedad este sumario, de arriba abajo. Lamentablemente para mí, soy de los pocos que ha podido ver íntegramente el vídeo al que se refiere el juez con el voto.
¿Qué impresión tienes después de haberlo visto?
Que me he tirado la vida diciendo que ojalá hubiera un vídeo de un hecho delictivo para que te arrojara algo de luz, y ni con esas ha sido suficiente. Mira, cuando un juez está...
Pero en el vídeo ves lo fundamental, Alfonso. Ves a cinco tipos que están abusando sexualmente de una mujer.
Sí.
Sabemos positivamente que ella efectivamente al principio... Digo, sabemos porque ella misma lo ha reconocido en su declaración. Al principio, digamos, fue más o menos colaboradora con la idea de irse de pandilla, etcétera. Y también sabemos que conforme las cosas se iban oscureciendo, incluso físicamente, y se iban intrincando por callejones cada vez más oscuros, y más, etcétera, pues entonces ella empezó a manifestar una resistencia progresivamente mayor. Sabemos que entra en ese portal no por su propia voluntad, y sabemos que hay cinco tipos que están allí encima de ella.
Pero, totalmente de acuerdo contigo, pero es que si te das cuenta estamos debatiendo sobre que hay dos jueces que ven ese vídeo con un tercer juez, y dos de ellos dicen...
¿Qué ven?
¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué dice el Código Penal que estamos viendo aquí? Estamos viendo un abuso sexual. ¿Por qué sabemos que es un abuso sexual? Porque hay una preeminencia de superioridad por parte de cinco tíos.
Porque hay una denuncia, detalle importante, por parte de la víctima.
Pero
porque si la víctima... Claro, es que a veces nos olvidamos que esto,
Luis,
ha llegado a los tribunales porque la víctima los denunció.
Luis, que sí, que por supuesto. Luis, estos tíos están en la cárcel desde el minuto uno por la palabra de la víctima. Eso es lo que pesa, la palabra de la víctima. O sea, no nos olvidemos que hablamos. Pues estamos hoy un poco escandalizados con una sentencia que dos jueces han dejado en abuso. uno pensaba que no hubo nada. Y sea como fuere, tienes...
Y tú sabes también como yo que alguno de los que han firmado el abuso querían agresión.
Vale, vamos a ver. Cuando un juez tiene delante unas pruebas y tiene al lado un código penal, necesito encontrar en el código penal lo que estoy viendo. Y de verdad, es un problema legislativo, porque
si no
estoy totalmente en contra de la
graduación. Sí, eso ya lo sé. Si yo
No, Luis,
y además,
es que no,
yo no quiero
Luis,
pensar que hayan preparado.
Luis,
no,
vamos
yo...
a ver, Luis, ¿qué es un acto de violencia para ti?
Una violencia es sencillamente imponer una supremacía de poder físico sobre una parte más débil.
¿Y qué haces? ¿Cómo representas esa violencia? Quiero decirte, el juez lo dice en su voto. Tiene que haber un agarrón, una inmovilización, tiene que haber un forcejeo. La violencia, porque vamos a entrar en el terreno, ojo, en el terreno de lo que pasó en Alemania con el Prusés. También tiene grados la violencia. No es violencia suficiente. ¿Qué es violencia? Vale con la amenaza de la violencia. Y el Código Penal te dice, si hay una violencia es un abuso sexual, si hay otra violencia es una agresión sexual. Y lamentablemente, lo que ocurre en los delitos sexuales, y esto es una verdad como un templo, y las feministas tienen toda la razón del mundo, y hay que corregir la legislación, si llegas con la cara rota, ningún juez tiene la menor duda de que ha habido violencia. Y condenan por agresión sexual. Sin embargo, si han conseguido someter tu voluntad sin tocarte un pelo, y no eres capaz de demostrar que has sufrido violencia física más allá de la sexual, los jueces se van a abuso sexual. Conclusión, ¿qué estamos haciendo graduando los delitos contra la libertad sexual?
¿Y qué hubiera ganado esta chica si se trata de rebelar contra cinco cachas que estaban pasados de alcohol?
No, absolutamente nada, y habría sido la peor reacción posible.
¿Y qué declaráis en el juicio? Pues que
la peor, Luis, de verdad, hubiera sido la peor reacción posible que esta chica podría haber tenido, porque
por lo tanto no se la pidamos. Es decir, lo que no puede hacer el juez es que si usted se hubiera revelado, yo podría acreditar ahora la agresión.
Pero no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo solamente te digo que el Código Penal es tan frío como justo o injusto. Pero tú no puedes sacarte de la manga le voy a condenar por un delito que podría haber protagonizado usted en caso de que se hubiera resistido la víctima. No puedes hacer eso, porque estás abriendo una puerta que se llama jurisprudencia. Y hoy es este caso, por violación. Pero es que mañana podemos crear un precedente peligrosísimo para cualquier otro delito. La conclusión que tenemos que sacar es que este caso nos ha enseñado algo imborrable. Hay que modificar el Código Penal en cuanto a delitos contra la libertad sexual se refiere.
Bueno, eso es verdad. Esa es una conclusión a la que has llegado tú antes que yo, y probablemente tú con más fundamento que yo, porque no le he dedicado ni un minuto de mi vida a pensar en si es necesaria o no esa reforma, y me creo tu criterio. Pero yo también ardo en deseos de ver cuál es el trámite y cuáles son los razonamientos jurídicos que acompañan ahora las... porque no te olvides aquí de una cosa también importante.
Sí.
El recurso que se plantea sobre esta sentencia lo plantean todas las partes.
Todas las partes.
Es el abogado de la víctima, es el abogado de los acusados y es el Ministerio Público.
Pero porque el tribunal ha intentado, no sé qué ha intentado hacer, si satisfacer a todos o dejar a todos insatisfechos, pero teníamos una horquilla que era brutal. Teníamos la absolución total que pedía la defensa. Ojo, no pedían ni alternativa. Me pareció un movimiento osadísimo.
Bueno, y es que hay un juicio particular que iba en esa dirección.
No, y es que la representación del gobierno de Navarra se plantaba con 25 años de cárcel de petición. Claro, cuando te plantan 9, todo el mundo va a recurrir. Y el papelón del Supremo es impresionante, porque tienes una reedición de lo que ha ocurrido. Otra vez 3 jueces que verán las mismas pruebas, porque verán los vídeos de la agresión sexual.
Y ahí es donde yo quiero ver si hay concordancia en el razonamiento jurídico, que pueda haberla o no haberla, ya veremos.
Bueno,
no adelantemos. ¿Cuánto tiempo, por cierto, ha de pasar hasta que conozcamos la sentencia del recurso?
No creo que haya especialmente un plazo muy largo. Yo estoy prácticamente convencido de que después de verano deberíamos conocer qué ocurre. Ahora mismo en la calle se establece el debate de qué pasa con estos tipos ahora. ¿Salen en libertad? ¿No salen en libertad? Bueno, vamos a ver, tenemos a 5 personas en la cárcel, 4 de ellos participan en otra agresión o abuso o episodio contra la libertad sexual en Pozo Blanco. Va a ser complicado que teniendo dos causas abiertas, si por una le dejan libre, va a ser complicado que por la otra lo hagan también. No parece muy probable que salgan en libertad de forma inminente, de forma inminente, pero también, ojo, todo es posible, todo es posible. Yo creo que después de verano deberíamos saber qué dice el Supremo de todo esto.
Pues después de verano hablaremos de esto, y antes de verano de otras muchas cosas. Alfonso, gracias y un abrazo.
Abrazo grande.
Cinco minutos.
Es Radio.